está el padre Mariano Oberlin con nosotros. Queremos charlar un poquito de él sobre, con él, sobre la situación de este niño de 9 años con un arma tumbera en barrio Müller. Él obviamente es el sacerdote allí. ¿Cómo le va, padre? Buen día.
¿Cómo te va, Che? Un gusto.
El gusto es mío. Bueno, pudo ver la imagen, pudo conocer la situación de cerca, me imagino.
La verdad es que no la conozco de cerca. Sí vi la imagen, me ubico dónde está, porque es cerca de la parroquia, pero no, bueno, no conozco ni a los chicos, ni la situación en la que viven, ni nada, ¿no? Pero sí, la verdad que es tristísima la imagen, ¿no?
Sí, un nuevo episodio preocupante, podríamos decir, con niños vinculados al delito. Un niño de apenas 9 años, un nene, 9 años, demorado por la policía. Esto sucedió hace 2 días allí en Müller, luego de que se comprobara que andaba con un arma tumbera y que dicen funcionaba de perfecta manera.
Sí, yo no he seguido tanto la noticia, vi el video y escuché algo más, pero sí, digo, la verdad es que para mí es tristísimo un changuito de 9 años termine en una cosa así. Y por otro lado, me parece que, a ver, digo, alguien ha puesto esa arma en las manos de estos chicos, ¿viste? O sea, a esa edad uno no decide tan claramente qué es lo que quiere para su vida, ¿no? Entonces, es tristísimo lo que pasa. Es peligroso, por supuesto, que un niño de 9 años ande con un arma en la mano. Pero también digo, ¿quién es el que le puso el arma en las manos?
Claro.
¿Cómo puede ser que por ahí, a ver, yo una cosa que sigo reclamando siempre, digo, por ahí el narcotráfico sigue creciendo, no es de ahora, de siempre, viene creciendo y da la impresión de que los tipos tienen cada vez más poder en el barrio, la delincuencia en general, viste, como que sigue creciendo en algunos espacio, no te digo que, por supuesto, ni todo el barrio, ni mucho menos, siempre repito lo mismo porque creo que es justo hacerlo, es ínfima la cantidad de gente que comete delito dentro del barrio, pero no deja de ser mucha, aunque sea en una barrera de 40.000 habitantes, aunque sea el 2%, son 800 personas.
Claro, claro.
Entonces, claro, la inmensa mayoría de la gente del barrio no vive así, no quiere hacer eso, pero bueno, a veces también es víctima de estas situaciones. Y creo que los chicos, de alguna manera, también son víctimas, ¿no? O sea, la
totalmente
persona que toma un arma y sale a delinquir, está cometiendo un delito, pero si uno busca las causas por detrás de esos efectos, que son nefastos, a veces se encuentra con que, che, alguien lo empujó eso, o alguna situación de abandono, alguna situación de violencia en la familia. No estoy hablando del caso concreto, vuelvo a decir, porque ni siquiera los conozco los chicos.
Exacto,
los chicos,
sí, no sé, hablamos en una generalidad, digamos.
Por supuesto. O porque está rodeado de, digo, a lo mejor vive justo en un lugar donde hay, no sé, varios narcos delincuentes que han hecho base y el chango se cría viendo eso y recibiendo propuestas de eso. Pero me parece que a los 9 años... un chico no puede tomar la decisión de decir, bueno, me voy a dedicar a delinquir, quiero vivir de esto, o sea, si lo hace, si se mete en algo de esto, es porque alguien lo ha empujado a eso, ¿no? Entonces me parece que está bueno también pensar cuáles son las causas y tratar de tomar medidas frente a las causas de eso, ¿no?
Padre Federico Gélica, aquí está en la mesa de trabajo con nosotros, le hace una pregunta.
Una consulta, padre. Me parece, da la sensación de que este episodio, de una forma u otra, fomenta o ayuda a colaborar con esa idea de los discursos que hablan de la baja de la imputabilidad de los menores, ¿no? Lamentablemente uno ve esta imagen y son dos caminos distintos.
Yo creo que son dos caminos distintos. Entiendo que hay un montón de dificultades frente a esa limitación. Digo, por ahí es cierto que hay ciertas situaciones de violencia ejercida por menores que son difíciles de abordar, porque bueno, por ahí no hay una ley que permita en esos casos puntuales resolver algo. Ahora, yo hago un análisis que puede estar errado, lo digo así, lo vengo pensando hace un tiempo, pero sé que puede estar completamente errado, no es palabra de Dios, y mucho menos lo que digo, pero, a ver, si hoy por hoy, como está la ley, un adulto lleva a un niño a delinquir o lo empuja a delinquir, en última instancia, si la justicia hace bien su trabajo, la responsabilidad tiene que recaer sobre el adulto. Entonces me parece que el adulto se tiene que cuidar mucho más de llevar un menor a delinquir porque la pena tiene que caer sobre él, ¿no? Si uno baja la edad de imputabilidad a un chico de 13 años, que generalmente son chicos que, en este caso, son chicos que viven en situación de vulnerabilidad extrema, digo, por no, vuelvo a decir, no conozco el caso puntual, pero por lo que uno conoce de estas situaciones, si un adulto toma a un chico vulnerable, lo empuja a delinquir, y ese chico es imputable, aunque toda la gestión del delito la haya ejercido el adulto y lo haya empujado a hacer eso, la responsabilidad caería sobre el menor, ¿se entiende? Entonces el adulto que se dedica a captar chicos, a armar ejércitos de chicos para delinquir y sacar provecho de él, terminaría quedando, salvo que se lo pueda vincular de manera directa, termina quedando como que bueno, no tiene la responsabilidad última. Hoy, si un menor delinque, instigado por un adulto, o oyendo a delinquir junto con el adulto, toda la responsabilidad recae sobre el adulto. Uh-huh. Si el menor, el chico de 13 años, empujado por un adulto para hacer eso, es imputable, la responsabilidad cae sobre el menor, ¿no? No sé si se entiende, puede estar errado, capaz que es una estupidez lo que digo, pero vuelvo a decir, a mí lo que más me preocupa en estos casos, más allá de que el hecho es tristísimo, es quién empuja a estos chicos a hacer eso, ¿no?
Totalmente. Comparto incluso su opinión, padre. Además, a ver, pienso, algo mal hicimos como sociedad, como mayores, digamos, para que se llegue a una situación de esta y muchos de otros hechos similares que vienen sucediendo, no solo allí en Müller, sino en otros puntos de la provincia, en otros puntos del país también, estoy hablando general, ¿no?
Sí. A ver, digo, por ahí, y en esto tampoco quiero desparramar culpa a nadie, digo, hay gente que labura todos los días, vive en su casa, honestamente, y bueno, no es que es culpable de esto que le pasó a este chico, digo, quiero aclarar eso. Pero sí me parece que como sociedad estamos siempre atentos a las cosas que pasan y no siempre a las causas, ¿no? Entonces, sí, cuando vos tenés un montón de chicos que están en situación de vulnerabilidad extrema, pasando hambre, necesidad de todo tipo, abandonado por ahí por su padre, siendo aprovechado por adultos, por otro tipo más grande para vender droga, para salir del INGIT. Cuando tiene 10 años, nadie lo mira, digamos. O sea, si ese chico se crió empujado al delito por todas esas circunstancias, nadie le importa. Ahora, cuando llega a la edad en que es imputable, sea a los 18, a los 16 o a los 13, ahí es como que todos nos escandalizamos, pero porque ya es grande, porque ya puede tomar algunas decisiones por su cuenta. Pero ¿quién lo vio cuando tenía 10 años, cuando tenía 8 años y estaba delinquiendo porque lo empujaban? Porque esa edad un niño no decide salir a delinquir, ¿no? Si es que no es empujado, uh-huh. Si es que no. O sea, si los padres lo mandan a la escuela, si la sociedad hace que el ir a la escuela sea realmente resistible, que al chico lo entusiasme, le den ganas de ir a la escuela, o por lo menos que, a ver, yo, la verdad que si no hubiera sido porque mi hija me obligaba, a lo mejor no terminé la escuela, pero tuve un adulto responsable que me obligó, que me empujó para ir a la escuela, para terminar el secundario, para poder después pensar en lo que quería para mi futuro. Si no hay una sociedad adulta, y vuelvo a decir, más allá de la responsabilidad de la familia directa, que evidentemente la primera responsable en algún caso, en algún sentido quiero decir, bueno, si la familia no ejerce esa responsabilidad, sería bueno que como sociedad pensemos en estrategias para que ese niño de alguna manera no pierda esos derechos, no pierda la posibilidad de tener un objetivo, un proyecto de vida sustentable y no termine cayendo en esta red o en estas manos de delincuentes y le termine destrozando la vida, ¿no?
Entonces, padre, sí.
Digo, nos preocupa a todos cuando pasan las cosas, pero no siempre estamos mirando, y vuelvo a decir, no quiero echar culpa a nadie, en todo caso yo me hago responsable uh-huh. de parte que me toca a mí, no siempre estamos mirando en qué pasa antes de que sean visibles las cosas, que van empujando a estos chicos a hacer esto, y bueno, cuando ya tiene la vida arruinada, ya a veces es tarde, ¿no?
Impecable, como siempre, padre. Gracias, un gusto escucharlo, ¿no? Muy amable.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahí estaba con nosotros el padre Mariano Oberlin, bueno, una muy reflexión claro. Exactamente sobre el video viral de este nene de 9 años con un arma tumbera.
Que no podemos tomarlo como una travesura, pero un peligro que
totalmente.
Eso conlleva.
Totalmente. Uh-huh.